Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El cuidado de los ancianos, por el pastor Marcos Peña.
En un banquete una vez le tocó a un anciano dar el discurso de introducción. Y él se paró y dijo: yo sé que soy viejo porque hay tres cosas que no puedo recordar. No recuerdo nombres, no recuerdo caras y no recuerdo qué es lo tercero que no puedo recordar. Lo cierto es que hay ciertas características que son propias de cuando se va avanzando. Así que quizás lo primero que debemos establecer es a partir de cuándo empieza lo que llamamos la ancianidad. Vamos a estar hablando acerca del cuidado de los ancianos, principios bíblicos al respecto. Y es interesante cuando vamos a Tito capítulo 2 versículo 2 que el apóstol Pablo da allí instrucciones específicas para los ancianos. En la antigüedad se consideraba anciano a personas de 50 años. Hoy con los avances médicos el límite de vida de los hombres y las mujeres ha ido subiendo. Por otro lado, no todas las culturas tienen el mismo acercamiento, la misma cosmovisión acerca de las personas de edad. En nuestra cultura occidental, por ejemplo, se percibe cómo va creciendo la sensación de que los ancianos son una carga, al punto de que algunos países, llámense los que se dicen ellos mismos desarrollados, están ahora mismo en algunos de esos países discutiendo acerca de la aprobación de la eutanasia, que no es otra cosa que ayudar a los ancianos a quitarse la vida. Gracias a Dios que en todo el mundo no es así. En los países orientales, por ejemplo, el enfoque es un poquito diferente. En Japón, por poner un ejemplo, la vejez es un símbolo de estatus. Y es común que a los viajeros, cuando se registran en los hoteles, le preguntan la edad. Y si tiene más de 65, entonces lo tratan de una manera especial, lo tratan con una mayor deferencia. Pero no es la cultura lo que define cómo debemos tratar a los ancianos, no. Quien determina cómo debe hacerse cada cosa es Dios. Y cuando nos acercamos a las Escrituras, vemos que para Dios el valor del hombre, del ser humano, no está en su edad, sino en el hecho de que porta en sí la imagen de Dios. En ese sentido, un ser humano es valioso desde que es concebido hasta el momento de partir. Por eso dice el proverbista en Proverbios 20, 29 lo siguiente: la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. El joven tiene fuerza, el anciano tiene canas que son honrosas. Así que cada etapa tiene su característica peculiar. Y la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. Por eso, y de una manera breve, lo primero que quiero ver es la realidad del envejecimiento y sus características. Todos los que todavía no somos ancianos, llegaremos a serlo. Así que, o estamos ahí y es bueno saber lo que el Señor desea para nosotros en esa etapa, o vamos hacia allá y es bueno saber cómo debemos prepararnos y aún cómo debemos tratar a los que ya están allí. En las Escrituras tenemos una descripción hermosa dada por Salomón en el libro de Eclesiastés. Él introduce el tema de la edad en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1. Y es una exhortación a los jóvenes, no a los ancianos. Dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos contentamiento. Llama a estos días los días malos, los días en que no tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque son los días en que las energías corporales y las capacidades intelectuales empiezan a disminuir. A partir del versículo 2 de este capítulo, él empieza una descripción en un lenguaje simbólico de las personas de edad. No tenemos el tiempo para leerlo, pero en toda esa descripción se está hablando de debilidad en brazos y piernas, de dificultades con la dentadura, de disminución de la visión, pérdida de las capacidades auditivas, trastornos del sueño que les hacen levantarse más temprano, pérdida de la fortaleza en la voz por el deterioro de las cuerdas vocales, aumento de los temores, aumento de las canas, lentitud al caminar, hasta que al final en el versículo 7 dice: hasta que llegan a donde llegan todos los hombres, a la muerte, al fin de su existencia corporal aquí en esta tierra. En otras palabras, mis hermanos, lo que vemos allí es que las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente difíciles. Los ancianos suelen ser víctimas de enfermedades crónicas que los mantienen con dolor, dificultad de realizar las labores cotidianas y con mucha frecuencia necesitados de atenciones médicas regulares. Obviamente, nosotros sabemos por la experiencia que no todos tienen las mismas condiciones. En todos los casos, las facultades están disminuidas, pero no todos tienen el mismo grado de disminución, y esto varía mucho. De hecho, el grado de independencia objetiva varía de persona mayor a persona mayor. Y fíjense que estoy diciendo independencia objetiva. Esto significa que no es lo que ellos creen, es lo que es. Por ejemplo, nosotros todos hemos oído de más de un caso donde llega un momento donde los familiares tienen que pedirle que deje de manejar, porque ellos están seguros que ellos están manejando a los 85, a los 90, a los 95, igualito como manejaban a los 40. Algunos hermanos ya de edad han sufrido caídas porque en su cabeza ellos piensan una cosa, pero físicamente es otra. Por eso hablamos de independencia objetiva. Ellos se resisten generalmente a aceptar ciertas limitaciones. Y es obvio, no es fácil. Pero objetivamente hablando, hay limitaciones que son reales. Y les conviene a ellos y a nosotros, los que lo cuidamos, que estemos claros y que seamos objetivos. Algunos solo necesitan una ayuda elemental. Otros requieren mucho mayor cuidado por diversos aspectos de salud. De igual modo, algunos conservan su lucidez mental, mientras que otros la han perdido por completo o pasan intermitentemente de un estado a otro. Eso es señal de que los años ya están llegando. Ahora, hermanos, no todo es necesariamente negativo, pues con el envejecimiento se adquiere experiencia, se adquiere sabiduría, hay más tiempo libre, está el goce de los nietos, pero no solamente eso, en algunos países hasta descuentos reciben en algunos lugares. Así que no todo es negativo. Ahora permítanme entonces hablar acerca de la responsabilidad del cuidado de los ancianos. Desde el inicio del relato bíblico de las Escrituras, nosotros vemos que Dios tiene cuidado del más necesitado. De hecho, hay una trilogía que aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento: los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Es una forma de resumir los necesitados. No pensemos en los extranjeros de ahora. No, era un poco difícil vivir en una tierra extraña, a veces no se conseguía trabajo. Así que Dios cuidó de dar varias leyes. Entre las leyes que dio a su pueblo, Él dio varias leyes para que estos débiles fueran cuidados. Yo no sé cuántos de ustedes saben que había un diezmo, una ofrenda que el pueblo debía dar cada 3 años. Y el propósito de esa ofrenda era para ayudar a los necesitados. De igual manera, Dios estableció reglas que siempre las recordamos con respecto al trigo y a las espigas. Si tú tienes un campo de trigo y estás espigando y se te caen algunas espigas, no te devuelvas a tomarla. Eso era parte de la ley de Dios. ¿Para qué? Para que los más necesitados vengan y las recojan del piso y la tengan para ellos, para su alimento. Eran leyes específicas, civiles, dadas al pueblo de Israel, pero que muestran el corazón de Dios acerca del necesitado. Dios quiere que como parte de su pueblo, como parte de nuestra responsabilidad, nosotros tengamos cuidado de los necesitados. Pero fue también específico en el libro de Levítico 19:32. Oigan lo que dice: delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás. Yo soy el Señor. Eso era una ley, no era una recomendación, era una ley que decía, delante de las canas te pondrás en pie. En otras palabras, tú debes honrar a las personas mayores. Y me llama muchísimo la atención la conexión que hace. Dice, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Es un asunto espiritual. Es que como parte de nuestra relación con Dios y de nuestro amor y servicio a Él, nosotros debemos tener respeto hacia los ancianos. Alguien en ese lenguaje típico de los puritanos, comentando este pasaje, dijo lo siguiente: honramos a aquellos cuyas cabezas han sido adornadas con coronas por las manos de los hombres. ¿Cómo vamos a negarnos entonces a honrar a los que Dios mismo ha coronado con cabellos plateados? Luego seguimos avanzando y nos encontramos con el decálogo. Y tenemos allí el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Bueno, pastor, pero eso es desde pequeñitos, desde que nacen. Sí, eso es verdad. Pero es interesante una situación que se dio mientras Jesucristo estaba en la tierra con los fariseos. En una ocasión se acercaron los fariseos a él preguntándole por qué sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Eso no está en ningún lugar del Antiguo Testamento. Eso era un invento, una ley establecida por los fariseos. Y Cristo le dice, ¿y ustedes por qué invalidan la ley de Dios con sus tradiciones? Miren lo que dice Mateo 15, versículo 3 al 6. Y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Debemos estar claro que el tema central de este relato no es el trato a los ancianos. Sin embargo, de una manera incidental se nos da información valiosa acerca de lo que implica el quinto mandamiento. En este pasaje el Señor habla acerca del espíritu del quinto mandamiento y Él presupone que la honra a los padres incluye su sostenimiento económico cuando ya son viejos. Llama la atención que en su respuesta el Señor liga dos textos diferentes. Él menciona el quinto mandamiento que está en Éxodo 20, pero salta como si fuera del mismo versículo y menciona un texto de Éxodo 21:7 donde dice, quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que la honra a los padres debe mostrarse con los hechos. Negarse a ayudar a sus padres cuando están mayores es casi un sinónimo de maldecirlos, porque es menospreciarlos. Deuteronomio 27:16 lo expresa de una manera más clara. Dice, maldito el que desprecia a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con 1 Timoteo 5. Y allí el apóstol Pablo, dando instrucciones a Timoteo de cómo debía manejarse en la iglesia de Dios, le da instrucciones específicas acerca de cómo debía manejarse con las viudas. Es un texto que se refiere a viudas, pero que los principios que lo sustentan son perfectamente aplicables a todo tipo de ancianos. Y empieza diciendo en el versículo 1, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. En otras palabras, sí, debemos respetar a los ancianos, pero eso no significa que debemos ignorar o pasar por alto sus pecados. No. Cuando el apóstol Pablo usa aquí el término reprender, es un término fuerte que indica una reprensión áspera. En otras palabras, no reprendas ásperamente al anciano, aunque tienes que hacerlo. Por eso le dice, más bien exhórtalo como si fuera tu papá. Y la palabra exhortar aquí incluye la idea de animar. Es la palabra paracaleo, cuya idea es colocar al lado del débil para sostenerlo. No dejes de decirle que está mal lo que está haciendo, pero hazlo con ternura. Y en el versículo 2 dice, a las ancianas como a madres. Si tú vas a amonestar a una anciana porque ves que está haciendo algo mal, hazlo con respeto, hazlo con reverencia. Un autor dice lo siguiente: corregir a la madre de uno ciertamente requiere profunda humildad y sabiduría. Las madres deben ser tratadas con alta consideración. Sí, debemos reprender cuando haya que reprender, pero de una manera tierna y amable, con un respeto especial. Pero también somos responsables de sostenerlos. En la cultura judía, del siglo primero, la vida era muy difícil para las viudas. Generalmente eran pobres, desamparadas. Así que la costumbre era que la sinagoga aliviara esta situación recolectando bienes para distribuirlo entre ellas. Cuando nace la iglesia cristiana, esa responsabilidad pasa a la iglesia. Así que hay cierta responsabilidad, no solamente para los familiares, sino también para la iglesia. Más adelante, en versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeros a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Hermanos, esto es una afirmación clara de que la familia, en cuanto a responsabilidad de los ancianos, va primero que la iglesia. Porque la iglesia no está llamada a sustituir la responsabilidad de los hijos y de la familia. La razón principal de mandato es que los hijos y los nietos deben honrar a sus padres y abuelos. Así que es una responsabilidad, hermanos. Y dice la razón por la que debemos hacerlo. El texto dice: porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. La razón por la que debemos cuidar a los ancianos es porque es una manifestación de conocimiento de Dios. Es una manifestación de amor a Dios. Cuidar a los padres es devolverles a ellos parte de lo que ellos nos han dado. Aún en el mundo pagano se tenía la idea de que los hijos debían cuidar de sus padres. De hecho, en la ley de Grecia, desde la época de Solón, era obligatorio legalmente, no solo moralmente, sino legalmente sostener a sus padres. Y cualquiera que rechazara esta responsabilidad perdía sus derechos civiles. Y hubo un griego que escribió, tomando el ejemplo de la naturaleza, lo siguiente: cuando las viejas cigüeñas ya no pueden volar, se quedan en los nidos y sus hijos las alimentan. Ellos van con interminables esfuerzos para proveer la comida de ellas por su devoción. Hay un tipo de cigüeña que llega un momento donde ya no pueden volar más y los hijos nunca la abandonan. Y en el mismo nido donde nacieron, en ese mismo nido, las cigüeñas adultas le llevan la comida. Dice: si eso hacen las cigüeñas, ¿no lo vamos a hacer nosotros? Como gratitud a lo que ellos hicieron. En las escrituras tenemos el ejemplo de José. José llegó a ser el número 2 de Egipto, la potencia de la época. Y cuando él estuvo allí, una de las primeras cosas que hizo fue mandar a buscar a su padre. Le dijo: padre, ven a mí, no te demores. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, ven que yo te voy a cuidar. Así que la idea central que hemos visto hasta ahora es que la familia debe proveer para las diferentes necesidades de los suyos, y la iglesia solamente para las de aquellos que no tienen familiares cercanos que les ayuden, que a su vez anden correctamente delante del Señor y que tengan la edad apropiada. En 5:9 dice: solamente de 60 años en adelante. Cuando llegamos al versículo 7 y 8, dice el apóstol: ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El mismo Señor nos dio ejemplo. Ustedes recuerdan, allí colgado en la cruz, le dice a Juan: he ahí tu madre. Él se encarga de dejar a su madre cuidada con el apóstol Juan. Ahora debemos enfatizar, hermanos, que la responsabilidad de cuidar a nuestros envejecientes no se limita solamente a lo económico. Si están enfermos, debemos cuidar de ellos. O si necesitan ayuda con el trabajo cotidiano de su casa. Así que no es proveer solamente lo económico, sino también su alimento, sus medicinas, prestar atención a sus sentimientos de soledad, pesares, duelo, desaliento existencial y otros desafíos que regularmente ocurren en esta etapa de la vida. Alguien que escribió un libro acerca de las personas de la tercera edad dice lo siguiente: los estudios científicos muestran que las personas que tienen un amplio grado de apoyo social tienden a enfermarse menos, tienen un mejor sistema autodefensivo, requieren menos cantidad de fármacos al enfermarse, tienden a recuperarse más pronto y a durar menos tiempo hospitalizados, así como también a gozar de una mejor salud mental y espiritual. En otras palabras, cuando nuestros ancianos tienen el apoyo nuestro, los factores de complicación disminuyen. Así que estas son las responsabilidades nuestras. Pero hay un tercer punto que tiene que ver con las responsabilidades de los ancianos. En Tito capítulo 2, versículos 2 al 5, se dan directrices específicas para los ancianos creyentes. Dios espera que sean sobrios o moderados, que sean dignos, que es lo mismo que decir honorables, decentes, serios, que sean prudentes, es decir, que tengan discernimiento y buen juicio, que sean sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. ¿Y las ancianas? Bueno, las ancianas por su parte deben de enseñar y ser de estímulo a las más jóvenes, piadosas, como Ana la profetisa, que había enviudado hacía más de 80 años y estaba allí en el templo sirviendo a Dios. Deben de ser no calumniadoras ni chismosas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero hermanas y hermanos, oigan lo siguiente: la actitud de los ancianos es sumamente importante. La actitud. Las condiciones son las mismas, pero a veces usted ve ancianos con la misma condición y hay uno aquí que está amargado y le amarga la vida a todos los que está alrededor, y hay otro aquí que con la misma condición es un deleite cuidarlo. Así que hay un aspecto de actitud. Oigan lo que dice el Salmo 71:18. Dice: y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Algunos de nuestros ancianos escribirían lo siguiente: y aún en la vejez y en las canas no me desampares, oh Dios, ayúdame a poderme parar cada día, ayúdame a que se me quite de estos dolores. No es que no se ore por eso, pero la preocupación de esta persona mayor que el salmista menciona, ¿ustedes saben cuál es? Dame fuerza para seguir proclamando tu nombre. Señor, dame fuerza para yo seguir predicando a diestra y a siniestra a todo el que me pase por al lado, para glorificar tu nombre. De hecho, el aspecto de la importancia de la actitud es resaltado por algunos estudios que dicen que el 75% de los cambios relacionados con la edad realmente son el producto de nuestras creencias y nuestros prejuicios y conceptos erróneos sobre el envejecimiento. Hay mucho de actitud en cómo nosotros reaccionamos o aceptamos cuando ya los años están viniendo encima de nosotros. Así que con una buena disposición, los ancianos pueden ser de mucha ayuda para los demás por su experiencia. Proverbios 16:31 dice: la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que hay un honor propio de la edad. Ya la edad en sí da un honor propio, pero hay uno que es añadido por el carácter. La cana, corona de gloria. ¿Pero dónde se encuentra? En el camino de la justicia. Es por eso que Eclesiastés 4:13 dice: mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos. Lo que estamos diciendo ahora, hermanos de la tercera edad, es que ustedes deben asegurarse ese respeto, evitando la irritación y la terquedad tan común de esa edad. Vamos a ayudar a aquellos que nos cuidan. Entendemos que para algunos sea difícil aceptar los cambios que empiezan a ocurrir en sus vidas. Toda la vida hemos sido independientes y ahora resulta que necesitamos a los demás para las cosas elementales. Esto no es fácil de asimilar. Pero hermanos, no debemos permitir que esto haga que la vida se nos vuelva menos satisfactoria y que nos desanimemos. Porque esto puede ser un hábito que nos lleva a estar todo el tiempo irritables y molestos. Así que hermanos, en el Señor siempre podemos y debemos tener una actitud positiva. Y esto incluye, aún en las peores de las circunstancias, de edades avanzadas. Permítame dar ahora aspectos prácticos. En primer lugar, reafirmar que los ancianos deben tener una actitud proactiva más que reactiva. Vamos a tratar de hacérselo fácil a los que están cuidándonos. En segundo lugar, debemos entender que el deseo y la voluntad de los ancianos debe ser tomado en cuenta. Debemos considerar sus opiniones e invitarlos a participar en las discusiones respecto a su salud, así como a la toma de decisiones. Déjalo que participe y que lo opine y que diga que quiere y que no quiere. Que se puede o no se puede, eso es otra cosa. Pero déjalo que participe. Eso va a hacer que sea más fácil para él llevarlo el tratamiento o cualquier curso de acción a seguir. ¿Qué es lo mejor para ellos? Ese es el punto, esa es la pregunta vital. ¿Busco ayuda profesional o dejo el trabajo para cuidarlo yo? Bueno, cada caso es particular. Habrá ocasiones en que posiblemente sea mejor un cuidado profesional. Entonces es preguntarse qué es lo mejor. Debemos pedir al Señor que nos dé sabiduría para mantener el equilibrio entre la misericordia por un lado y la prudencia por el otro. Tercero, paciencia y amor son palabras claves en el cuidado de los ancianos. Amor para ponernos en su lugar y tratar de entenderlos. Paciencia para recordar que tienen ya sus limitaciones. Paciencia y amor. En cuarto lugar, una pregunta. ¿Qué hacer cuando un anciano es difícil y es rebelde? Hermanos, una de las cosas que hace difícil a veces el cuidado de los ancianos, ¿ustedes saben cuál es? Que ellos quieren seguir teniendo el control. Y ellos quieren seguir diciendo cómo las cosas son. Entonces nos las ponen difíciles. Yo te quiero ayudar, pero tiene que ser como yo puedo. ¿Y qué hacer cuando un anciano es quejoso y malagradecido? Bueno, mi hermano, cuidarlo como para el Señor y no para él. Porque a Cristo el Señor servimos. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, dice Pablo. Por amor al Señor, sigue haciendo tu labor, sigue cumpliendo tu responsabilidad y hazla con ternura, con paciencia y con mucho amor. Quinto, nunca olvidemos la importancia de buscar y seguir consejo, ya que cada situación es diferente y única. Busca consejo. Dice la Biblia que con el consejo los pensamientos se ordenan. Sexto y último, ahora que estamos jóvenes o no tan jóvenes, hermanos, pensemos en esto. ¿Para qué? Para que cuando nos toque llegar, seamos ancianos fáciles y no difíciles. Finalmente, hermanos, por difícil que sea la situación de cada uno, o el anciano o los cuidadores, Dios la conoce y nos capacita a través de su Espíritu para manejarlo piadosamente. Recordemos en todo tiempo que reflejamos a nuestro Señor Jesucristo cuando amamos, honramos y cuidamos de nuestros seres queridos que han llegado ya a la edad en que nos necesitan. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude, si estamos en la tercera edad, a aprovechar toda la experiencia que hemos tenido para instruir a los que nos están cuidando. Y si nosotros tenemos familiares que están ya en esta edad, que necesitan de nosotros, reflejemos a Cristo cuidándolos con amor, dedicación, pero también con sabiduría, prudencia y teniendo un orden de prioridades correctos.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.